Quiero saludarlos nuevamente en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Doy gracias a Dios para estar aquí con ustedes otra vez. Es una bendición. En esta mañana yo quiero leer del libro de Lucas, en capítulo 14, para empezar. Una parte de este mensaje va a ser muy fácil para mí y la otra parte va a ser muy difícil. Y quiero responder a algunas preguntas que a veces se nos hacen y a veces yo ni siquiera, a mí ni siquiera me gusta responderlos, pero queremos tratar de hacer esto, empezando en Lucas, en capítulo 14, en versículo 25. Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo. Aquí tenemos grandes multitudes siguiendo a Jesús, y él se volvió y habló a ellos. Ahora quiero que presten atención a lo que dice. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. ¿Puedes imaginarte de un hombre con muchos seguidores hoy en día? Que tiene muchos seguidores, digamos que es una congregación grande. Y todos estaban escuchando sus palabras. Y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanas, no puede ser mi discípulo. ¿Qué piensan que pensaron esas personas? ¿Piensan que todas esas personas seguían a Cristo al escuchar esas palabras o lo dejaron? Es que Cristo no estaba tratando de reunir a muchas personas o tener un grupo grande, sino quería enseñarles a llevar su cruz. El versículo 27 dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y después, bajando al versículo 33, dice, así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Tres veces en estos versículos, Cristo dice, no puede ser mi discípulo. Él quería enseñar que ser su discípulo es algo difícil, es algo que tiene un costo alto. Ayer noche estábamos hablando acerca de lo que Cristo dijo, que si alguno viene a mí y no odia a su padre, odiar es una palabra que ha sido tergiversado. El significado ha sido cambiado. Las palabras hoy en día han sido tan tergiversados, tan pervertidos, que cuando los hombres modernos escuchan estas palabras, es un significado completamente cambiado de su significado original. Cuando nosotros pensamos de la palabra odiar, pensamos de odiar enojado, tratando de hacer daño o matar algo. Yo odio esto. No lo soporto. Algo que tendríamos deseos de eliminar porque nos molesta. Cuando la Biblia utiliza la palabra odiar, odiar significa no tener en cuenta o no dar importancia, ignorar. Significa sencillamente no prestar atención, no tener en cuenta. Llega al punto donde Jesús dice que si ustedes van a ser mis discípulos, las cosas, los argumentos, los ruegos de sus familias no tienen efecto sobre ustedes, porque ustedes han decidido dar su amor a Jesús. Así que sus argumentos y sus ruegos ya no tienen influencia sobre ustedes. Lo que ellos dicen, ustedes pueden ignorar lo que dicen cuando están tratando de alejarlos de seguir a Dios. Tenemos que tomar una decisión. Si vamos a permitir que nuestras relaciones con nuestras familias nos van a alejar de Dios, o si vamos a seguir a Cristo. Cristo dice que si ellos van a tener una influencia sobre sus vidas, si ellos van a influenciar su manera de vivir, ustedes no pueden ser mis discípulos. No quería decir que tienen un deseo de matarlos o de eliminarlos de su vida, pero la influencia que ellos tienen sobre ustedes ya deja de existir. No es para hacerlos daño, pero hoy en día, cuando escuchamos la palabra odiar, esa es la primera cosa que nos viene a la mente. Es igual que la palabra fe, o la palabra gracia, o la palabra gay. Antes significaba, la palabra gay significaba algo feliz en inglés. Pero ahora la palabra gay significa algo feo, algo pervertido. Y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto es lo más importante, lo fundamental para seguir a Jesús. Que si nosotros no estamos dispuestos a ignorar los ruegos de nuestros padres, madres, esposas y hijos, y las cosas que poseemos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, y aún nuestras propias vidas, no podemos ser discípulos de Cristo. Quiero que entiendan eso. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Tener a Cristo como el más amado sobre todas las cosas. No solamente el líder de lo que amas, sino apartado en un lugar alto sobre todas las demás cosas, para que su influencia sobre su vida ya no tiene efecto. Casi da la impresión que ya no los amamos, que somos fríos, que somos crueles. Esa es la apariencia que vamos a tener para nuestras familias. Para los que antes han tenido influencia en nuestras vidas. Esas son las palabras de Cristo. Es necesario entenderlas. Son palabras sencillas, son palabras fundamentales para ser su discípulo o su seguidor. Tenemos que empezar allí para entender cualquiera de las demás escrituras. Es por eso que decimos, cuando las personas vienen y dicen que, bueno, Pablo dijo eso o Pablo dijo el otro, que si nosotros perdemos lo que dijo Jesús, no importa cuánto conocemos a Pablo, hemos perdido la cosa más importante si no hacemos caso a las palabras de Cristo. Esto es lo que dijo Jesús. Él es nuestro Señor. Y Pablo mismo diría, sígueme a mí, igual que yo sigo a Cristo. Pablo no es el Señor. Y él, si él estuviera aquí, él sería el primero para decir eso. Yo creo que nosotros tendríamos buena comunión con Pablo, porque yo creo que estamos tratando de buscar y agradar al mismo Señor. Y de ahí viene nuestra comunión, porque nuestro enfoque y nuestro amor está centrado en el Señor. Y de ahí viene nuestra comunión. Si perdemos eso, no importa cuánto tratamos de practicar otras cosas. Si nuestro primer amor no es el Señor, vamos a fracasar. En Efesios capítulo 5, en versículo 25, dice, esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Yo quiero que ustedes entiendan lo que no dice aquí. No dice, esposos, adoren a sus esposas. Lo que dice es, amen a sus esposas, igual que Cristo amó la iglesia. Jesús no adora la iglesia. La iglesia es su premio y Él la cuida, pero no la adora. Hay un deseo en la mayor parte de las mujeres para ser adoradas como algo sagrado. Pero eso no es el requisito del esposo, adorar a su esposa. La razón por qué un hombre debe amar a su esposa, la razón más importante es porque Dios lo ha mandado. Y para la mayoría de las mujeres, eso va a ser bastante difícil aceptar eso. Porque cuando llega el momento de tomar una decisión para o seguir a Jesús o seguir a sus esposos, ellos piensan que su esposo las está despreciando a ellas. porque su esposo ha tomado la decisión de seguir a Jesús y ella no es el centro o la cosa más importante de su vida. Muchos de estos movimientos feministas, los movimientos de los derechos de la mujer, los movimientos de la actualidad de igualdad o todos los derechos para la mujer. En realidad, las personas no están buscando igualdad. Las mujeres no están buscando igualdad. Ellas desean ser adoradas. Ellas desean que las personas se arrodillen delante de ellos, adorándolos, tratando de hacerlos feliz. ¿Sabes qué? Eso es lo que desean las mujeres. Eso es exactamente lo que desean la mayor parte de las mujeres. Y la mayor parte del consejo pastoral o el consejo espiritual se dirige para hacer la mujer sentirse bien, sentirse feliz. Hay un dicho que dice, si la mamá no está feliz, no hay nadie que está feliz. Y es cierto, la mujer tiene ese poder de hacer todos sentirse mal si ella no está feliz. Pero la meta de una familia no es sentarse alrededor de la mamá y buscar la manera de hacerla feliz. La meta de Dios para la familia es que todos en esta familia amen a Dios y van a hacer su voluntad según sus mandamientos. Y esos mandamientos, esa dirección está muy clara, que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer tiene que someterse a él y que los hijos tienen que someterse a sus padres. Uno de los problemas más grandes en el mundo hoy en día es que ese concepto ha sido completamente perdido. Tenemos copastores. Un hombre y una mujer que enseñan juntos. Todos somos iguales. Es la mentira más grande. No son iguales. La igualdad no tiene que ver con la igualdad. La igualdad tiene que ver con levantar el uno sobre el otro, exaltar la mujer sobre el hombre que Dios ha ordenado. Eso se puede ver en toda la sociedad, que cuando uno llega a tener la igualdad, no se satisfacen con eso. Ellos desean ser los que gobiernan los demás y que los demás obedezcan a ellos. Dios tiene un orden de quién debe tener la autoridad y de quién debe someterse. Y esposos, es la responsabilidad de ustedes estar allí y tomar esa autoridad en el hogar. Ustedes han de amar a sus esposas. Y muchas veces sus esposas no van a entender eso. Ellas van a ver eso como una amenaza para su posición de ser adorados. Ella se dará cuenta de que tu corazón no está enfocado en adorarla a ella. Ella se dará cuenta que tú amas a Dios. Que la razón por qué tú amas a ella es porque amas a Dios. Si ese orden está al revés, tú ni siquiera amas a tu esposa. No importa cuánto piensas que en realidad la amas, no la amas. Amor. Amor es otra palabra que ha sido completamente destruido. Ya casi no sabemos el significado de amor según Dios. Yo no amaba a mi esposa hasta que llegué a ser convertido. Quizás la adoraba, quizás la tenía en una posición alta, haciéndola pensar que era la reina del mundo. Pero cuando yo decidí seguir a Jesús, cuando yo me enamoré de Jesús y decidí seguirle a Él y entregar mi vida a Él, allí es donde yo aprendí a amar a mi esposa. Pero ¿sabes qué es lo que ella pensó acerca de eso? Ella pensó que yo la odiaba a ella. Ella no pudo entender la idea de amarla porque era el mandamiento de Dios. Pero si ese orden no existe, ni siquiera es posible ser su discípulo. En un lugar, un hombre le dijo a Jesús, yo te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús se volvió y le dijo, las zorras tienen sus cuevas, sus cavernas, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar. Otro hombre le dijo, permíteme ir para enterrar a mi padre. Y Jesús le respondió diciendo, que los muertos entierren a sus muertos. Permíteme ir para despedirme de mi familia. Y él dijo, hombre, ningún hombre, habiendo puesto su mano al arado y mirando atrás, es digno para el reino de Dios. Eso no significa que nosotros sencillamente vamos a abandonarlos. Eso no significa que vamos a dejarlos como basura y abandonarlos. Eso significa que nuestro corazón y nuestros deseos han cambiado y que nosotros vamos a amar al Señor. Y muchas veces ellos no van a entender eso. Esposos, amen a sus esposas. Igual que Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Él perdió su vida para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Él dio su vida para que nosotros pudiéramos ser reconciliados a Dios. Él dio su vida por la iglesia. Cuando ellos empezaron a seguirlo, las multitudes, él se volvió y dijo: si tú no vas a abandonar todo lo que tienes, no puedes ser mi discípulo. El enfoque en la familia hace que la familia se vuelva como Dios. Hace que el propósito y el enfoque están completamente mal. La razón por qué la iglesia tiene comunión es porque se compone de personas que están andando en la luz. No es porque todos tenemos los mismos gustos. Eso sería igual que un club de motociclistas. Su comunión es alrededor de sus ídolos. Es decir, que su comunión está alrededor de sus motos. Nuestra comunión, nuestras relaciones uno con el otro, se basa en andar en la luz. De esa manera tenemos comunión uno con el otro. Así deben ser nuestros hogares. Dos personas que están andando en la luz dos personas que se entregan uno al otro para andar en la luz amándose, porque eso es lo que la luz nos manda a hacer. No es porque estamos imaginándonos de algo bonito como un cuento de niños, como una leyenda bonita. Nuestros hijos han de honrarnos y respetarnos, no es porque los mimamos o que los damos todo lo que desean o que los adoramos a ellos. Nosotros hemos de criarlos en el temor de Dios. Nosotros tenemos que entrenarlos en el camino correcto. No es para adorarlos como una cosa sagrada. Eso no es amarlos. Ellos se van a sentir como si tú fueras la persona más terrible, más mala en todo el mundo, que a ti no te gusta lo que les gusta a ellos. Y si ellos tienen la oportunidad, muchas veces ellos te rechazan y te dejan. Y buscan a otra persona que sería dispuesto a adorarlos. Pero eso es falso. Y yo sé que eso es lo que hemos sido enseñados durante toda nuestra vida. Que las mujeres están buscando ese tipo de relación como lo que uno escucha de un cuento de niños. algo que se ve en un libro o en la televisión, por todos lados. Esta semana yo escuché de una gran boda. Todos lo veían como un cuento de niños, como algo que se ve en la televisión, porque ellos habían gastado como 3 o 4 millones de dólares para una sola boda, algo maravilloso, en que la novia era como una reina. Pero así no debe ser. Y eso nos influencia. Si lo sabes o no lo sabes, eso tiene una influencia sobre nosotros. El propósito de este mundo no era mimarte o hacerte feliz. Tu propósito es someterte y cuidar las responsabilidades que Dios te ha dado. Esposos, ustedes han de tomar en serio sus responsabilidades. Ustedes han de amar a Dios con todo su corazón. Y ustedes han de gobernar sus casas y enseñar el camino, teniendo en cuenta cuál es la cosa más importante, lo cual es seguir a Jesús. Aun si eso significa que tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos y todas las demás personas piensen que tú los odias, si es que ellos lo van a entender de esa manera. Uno de los problemas que algunas personas tienen es cuando hablamos acerca de tener un líder, y esta es la parte que es difícil para mí hablar acerca de esto, porque no quiero defenderme a mí mismo. Pero muchas veces hay personas que preguntan acerca de esto, y sencillamente quiero hablar acerca de esto. En 1 de Timoteo, en capítulo 3, esto es muy cierto. Si alguien aspira a ser obispo en la iglesia, a un buen trabajo aspira. No hay nada malo en desear ser un obispo o un líder en la iglesia. Es algo bueno. Y cada uno de ustedes que tiene el amor de Dios en su corazón, no hay nada malo en desear esas cosas y esforzarse para ser eso. En versículo 2 dice: por eso la conducta del que tiene responsabilidades como obispo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. Cuando Pablo dice estas cosas, estos requisitos, la Biblia dice en Hechos capítulo 7, busquen entre ustedes mismos. Cuando ellos estaban enfrentando problemas en la iglesia y se acercaron a los discípulos dijeron: busquen entre ustedes mismos a un hombre, busquen a un hombre que sea lleno del Espíritu Santo, busquen a 7 hombres y vamos a ordenarlos como diáconos en Hechos. Los diáconos. Allí es donde encontraron a los diáconos. Ellos buscaron entre ellos mismos y encontraron a personas que tenían deseo de seguir y estaban siguiendo. Y ellos eran discípulos de Cristo. Así que ellos buscaron entre ellos y ordenaron a 7 hombres. Y ellos llegaron a ser los diáconos. Pablo dio instrucciones a Timoteo y a Tito. Él dijo, ordenan hombres en cada iglesia. Ordenen hombres en cada iglesia. Y aquí hay algunos requisitos que tienen que pensar. Tiene que ser un hombre que sabe cuidar las cosas. Tiene que ser un hombre intachable. Esposo de una sola esposa. Tiene que ser seria, juiciosa, respetable, dispuesta a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. Busquen entre ustedes, ¿quién está haciendo estas cosas? No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Estas son las cosas a las cuales tenemos que estar prestando atención. Tenemos que estar pensando si estos hombres están haciendo estas cosas, si están viviendo de esta manera en sus vidas diarias. ¿Es esta la manera en que ellos viven? Aquí dice uno que gobierna bien su propia casa y que hace que sus hijos sean obedientes y respetuosos. Dice eso que dice aquí que debe ser una persona que adora a su esposa, que la mima, que la da todo lo que desea, que trata de hacerla feliz. Dice aquí que ellos deben tratar de hacer felices a sus hijos y permitirlos que hacen lo que desean. No, no dice eso. Dice que ellos deben gobernar bien a sus propias casas. Y mientras que sus hijos permanecen en su casa, él gobierna a su casa. Así que, ¿qué es lo que sucede si ellos abandonan a su padre, a su madre, a sus hijos? ¿Acaso eso los impide para que no puedan ser líderes en la iglesia? Porque ellos están gobernando bien sus propias casas. Porque dice aquí, si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Examina a ese hombre y su vida para ver cómo está gobernando en su propio hogar, está haciendo las cosas según la palabra de Dios, o está haciendo las cosas según los principios de este mundo. Hay consecuencias cuando uno gobierna según la palabra de Dios en este mundo. Nosotros tenemos que tomar todas las escrituras juntas. Si escogemos una escritura por acá y otra por allá, y no las tomamos todos juntos, no va a tener sentido. Quizás no entendemos todo lo que dice la Biblia. Quizás hay algunas cosas que no entendemos. Pero hay algunas cosas que sí se puede eliminar, que no puede significar eso. Y cuando Jesús nos manda a dejar nuestra padre, madre, hermanos, esposa y hijos, y resulta que eso es lo que sucede en nuestras vidas, antes que siquiera podemos ser sus discípulos, y después uno dice que ya él no puede ser un líder porque él ha seguido a Cristo y ha perdido su familia. Quizás estoy completamente estúpido, pero para mí eso no tiene ningún sentido. Y no lo estoy diciendo sencillamente porque para defenderme a mí. Pero no se puede sencillamente ignorar lo que dijo Jesús y tomar un solo versículo del apóstol Pablo y construir una doctrina sobre ese versículo de Pablo. Hay muchas veces en que yo me siento incapaz. Para ser un líder. Pero yo sé que voy a seguir a Jesús. Y yo puedo decir, que sígueme a mí igual que yo sigo a Cristo. Hay muchos líderes. Y yo los conozco, y yo he estado en sus iglesias, y yo he visto sus familias, y parece que sus familias están bien, que están ordenados. Pero cuando yo veo sus vidas y el camino que están tomando, mi meta en la vida no es tener una casa bonita con una cerca bonita y un negocio bonito, con mi familia como la cosa más importante, la cosa más alta en mi vida. Yo no deseo ser ese tipo de líder. Quizás eso les parece que estoy alabándome a mí mismo, pero no lo soy. No es que me siento orgulloso. Estábamos hablando acerca de ir a la cárcel. Suena como algo emocionante. Pero yo le voy a decir que cuando uno lo experimenta, no hay nada emocionante acerca de llevar un traje de ropa de presos. Cuando uno lo experimenta, no hay nada glamoroso o glorioso acerca de eso. Y no hay nada glamoroso ni glorioso acerca de ser líder de una iglesia. Así que mejor saca esa idea de tu cabeza. Pero sí es algo a lo cual debemos aspirar, porque es para Dios, no es para nosotros mismos. No hay nada glamoroso acerca de ser un esposo. Es una responsabilidad. no hay nada glamoroso o glorioso acerca de una boda. Tiene que ver con dos personas uniéndose en el matrimonio porque tienen la meta de seguir a Jesús, cada uno. Y por lo tanto, ellos cumplen su deber, porque eso es lo que Dios desea, eso es el papel que Dios les ha dado. En versículo 6 dice, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Asimismo, los diáconos deben ser hombres respetables que nunca falten a su palabra, ni sean dados a emborracharse, ni a desear ganancias malavidas. Deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y mantener limpia la conciencia. Primero deben ser sometidos a una prueba y después, si no tienen falta, podrán servir como diáconos. Igualmente las mujeres de ellos deben ser respetables, no chismosas, serias y fieles en todo. Un diácono debe ser esposo de una sola mujer y saber gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Porque los diáconos que realizan bien su trabajo se ganan un lugar de honor y con mayor confianza podrán hablar de su fe en Jesucristo. Estas son las cosas que tenemos que buscar. Tenemos que ver cuál es la manera en que Él está viviendo su vida. ¿Qué es lo que Él cree? ¿Cómo gobierna? Cuando uno ve a su familia, uno se puede dar cuenta de cómo está gobernando. Y si es que no tiene una familia, ¿cómo es con su trabajo? Examínalo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuál es su motivación? Que el Señor bendiga su palabra.